Ser bombardeados a diario por noticias de radio, prensa, televisión y redes sociales genera muchísimo estrés y preocupación. Sin duda pensarás en ello continuamente y querrás saber cuál será el futuro de este mundo. ¿Qué nos deparará la vida al respecto?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Relájate, no tengas temor del futuro. Hoy continuamos en la serie de Génesis, casi llegando al final, y confirmaremos nuevamente que el Dios que gobierna el espacio también gobierna el tiempo.
Seguramente pensarás, bien amigo, ¿y cómo?
¿Que cómo lo confirmaremos? No te preocupes, Johnny Pérez nos lo explicará a través de este estudio sobre los capítulos 48 y 49 del libro de Génesis. Recibiremos nuevos conocimientos.
Sí, ciertamente los años enseñan muchas cosas que los días no saben. Por lo tanto, permanece con nosotros poniendo toda tu atención para percibir, conocer y comprender este nuevo aprendizaje.
Gracias por la confianza, amigos. Misión 66 es una creación del profesor y teólogo Luis Ayao y aquí compartimos sus enseñanzas. Así que, antes de embarcarnos en esta nueva ruta de aventuras, asegúrate de tener algo con qué tomar notas, lápiz, papel o en tu dispositivo favorito. Salgamos a descubrir nuevos acontecimientos y sucesos.
Claro que sí, estoy más que lista para conocer el futuro y destino de los hijos de Jacob.
Bueno, ya vimos en los capítulos 46 y 47 cómo Dios, que es el Señor de toda la geografía, el Señor que domina todo el espacio del mundo y la creciente fértil región del Oriente Medio, traslada a la familia de Jacob a residir en la tierra de los faraones como inmigrantes. De esta forma, aseguró su sobrevivencia a las generaciones venideras. Dios utiliza el acontecimiento José para proveer salvación y vida para toda la familia de Jacob.
Mientras Dios sigue controlando y teniendo poder y dominio sobre la nación que está naciendo, también este mismo Dios, que domina el tiempo y espacio, determina a través de Jacob enunciarles un conjunto de bendiciones, destinadas para cada uno de sus 12 descendientes.
Tales bendiciones para Jacob y sus hijos pasarán a la historia. Muchos de estos versículos se detallan muy específicamente en cada caso.
Veamos Génesis 48, 1 al 4, hablará sobre la parte inicial de este suceso del texto bíblico de las Escrituras. Después de estos acontecimientos, se dio aviso a José de que su padre estaba enfermo.
Entonces, él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y cuando se le hizo saber a Jacob que su hijo José venía a visitarlo, Israel hizo un esfuerzo y se sentó sobre la cama. Y le dijo a José: el Dios Omnipotente se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo con estas palabras: yo haré que te reproduzcas y te multipliques. Yo haré de ti un conjunto de naciones y esta tierra se la daré como su herencia perpetua a tu futura descendencia.
Jacob le dice claramente a José, justo antes de su partida de este mundo, que Dios es todopoderoso. Continúa en la relación del pacto, establecida entre ambos y ratificada desde antes con Abraham e Isaac.
Efectivamente, su relación de pacto en la cual Dios le había prometido una simiente bendecida. Esta promesa de simiente o descendencia abundante se podía constatar en los 12 hijos, y estos 12 hijos, a su vez, ya estaban teniendo descendencia también.
Es verdad, como dices, Johnny. La Biblia especifica el número de personas que entraron a Egipto. Veamos el texto. En total, los miembros de la casa de Jacob que llegaron a Egipto fueron 70.
Por supuesto, este número representa un aproximado, porque faltaría contar a las esposas y concubinas de cada uno de los 12 hijos de Jacob.
Ciertamente, entonces, la cantidad de personas que entra a Egipto conlleva en ella misma la bendición de aumentar y reproducirse en abundancia. dándole adicionalmente la tierra como heredad perpetua.
Entiendo. Dios ya había prometido bendecir a Jacob y solo ratifica esa promesa de manera tangible en el aumento de descendientes. El asunto de propiedades y tierras o posesiones sería posteriormente tangible para tales descendientes.
Es correcto. Prosiguiendo con la secuencia del relato, en ese momento especial de la reunión del padre anciano con José y sus dos hijos, Efraín y Manasés, el texto nos devela todo lo referente a la bendición que Jacob da a los dos menores hijos de José. La misma es escuchada por el hijo, quien se conflictúa un poco.
¿Y qué dice en la Biblia?
Génesis 48:12-16 dice: José sacó a sus hijos de entre sus rodillas y se inclinó hasta el suelo. Luego tomó a los dos y los acercó a su padre. Puso a Efraín a su derecha, que era la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, que era la derecha de Israel. Entonces Israel extendió su mano derecha, y aunque Manasés era el primogénito, la puso adrede sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés.
Y entonces bendijo entonces a José con estas palabras: que el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado toda mi vida y hasta el día de hoy, el ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Que mi nombre sea recordado por medio de ellos, junto con el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y que se multipliquen grandemente en medio de la tierra.
Ah, pero la Biblia continúa y nos dice también que, al ver José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, se disgustó y bruscamente tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, mientras le decía a su padre: «Así no, padre mío, este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza». Pero su padre no quiso hacerlo así, sino que dijo: «Ya lo sé, hijo mío, ya lo sé. También él llegará a ser un pueblo y también será engrandecido».
Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará una multitud de naciones. Ese día Israel los bendijo con estas palabras: «Cuando Israel bendiga, dirá en tu nombre, que Dios haga contigo como hizo con Efraín y Manasés». Y puso Efraín antes de Manasés.
Vemos cómo Dios, que es el Señor del espacio, también es el Señor del tiempo. Él controla el camino del futuro de la nación de Israel, controla lo que le sucede a los descendientes de José, pero de una manera que no podemos entender.
Por tanto, como se pensaba y aceptaba que el hijo mayor debe tener toda la prioridad, de acuerdo al contexto cultural hebreo, Dios vuelve a mostrarnos, tal y como se refleja en muchos textos y sucesos de la historia del libro de Génesis, que las cosas pueden cambiar y de otra forma según su designio. Por eso es que Jacob le informa a José del cambio trascendente y categórico diciendo: «Su hermano menor será aún más importante». Veamos.
Ciertamente, vean Génesis 48:9. Declara y enfatiza: «Su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará una multitud de naciones».
El mayor va a servir al más pequeño para que todo ocurra según la dependencia de Dios y no en la fuerza del hombre, en el poder de aquello que es considerado humano. E incluso José, a través de toda su experiencia y conocimiento, se sorprende por la actitud de su padre antes de su muerte.
Vemos que el capítulo 49, versículos 1 y 2, explica que Jacob llama a sus hijos y él, y actuando como portavoz del Señor del tiempo, del Dios que domina el futuro, le dice lo siguiente a cada hijo, como leemos: «Jacob llamó a sus hijos y les dijo: Júntense, que voy a hacerles saber lo que va a sucederles en los días finales. Júntense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a Israel su padre».
Y es así como Jacob luego enuncia o presenta una multitud de palabras que contienen bendiciones, promesas y profecías sobre el futuro de la nación a través de sus 12 tribus, hasta el versículo 33.
Y él comienza y habla de Rubén, quien por haberse subido al lecho de su padre habría perdido su posición especial y era alguien turbulento como las aguas, y ya no podría ser alguien superior.
Larga bendición.
Del combo Simeón y Leví dice: «Sus espadas son instrumentos de violencia. Esto ya aparece antes en Génesis, y lo que se dice de ellos es que los dispersaré en el país de Jacob, los desparramaré en la tierra de Israel. Lo que claramente sucedió más tarde, cuando Leví está esparcido entre su propia gente, en 48 ciudades, y también Simeón, quien termina de una manera asimilado por la tribu de Judá.
Judá, el que aparentemente es el menos digno, ahora aparece por gracia y por el poder restaurador de Dios como el más bendito, un león joven y fuerte, como símbolo de la realeza, según leemos en el versículo 9. A través de Judá llega el control del dominio de Dios en la historia hasta la venida del Mesías.
El versículo 10 es uno de los textos más importantes.
Ciertamente, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos.
Así es, de Judá viene la dinastía davídica, y de la dinastía davídica viene Jesucristo.
Sobre el próximo descendiente, Zabulón, se enuncia que él vivirá a la orilla del mar. Será puerto seguro para las naves. Esto se puede ver desde la posición geográfica.
Issacar aparece como un burro fuerte, como alguien que tiene mucha resistencia y poder, como vemos en los versículos 14 y 15 de este capítulo 49.
Y Dan aparece como una serpiente al costado del camino, lo que muestra los traicioneros problemas de la tribu que serán observados más adelante. Las hordas atacan a Gad, pero él las atacará por la espalda.
Esta profecía habla de la muy difícil posición geográfica, siempre en conflicto con los extranjeros que fácilmente la atacaban.
Aser disfrutará de comidas deliciosas, ofrecerá manjares de reyes. Esto se ve claramente por las tierras fértiles y la gran productividad.
Neftalí es una gacela libre, que tiene hermosos cervatillos. Esto demuestra la actitud independiente de esta tribu, que se comprobará en la historia de Israel.
Y finalmente José, fértil retoño junto al agua, cuyas ramas trepan por el muro. Y las palabras de José se dirigen a Efraín y Manasés, y especialmente a Efraín, con sus ramas que lo hicieron crecer siempre más allá de sus propios límites anteriores.
Y el desenlace absoluto y definitivo es Benjamín. Benjamín es un lobo rapaz que en la mañana devora la presa y en la tarde reparte los despojos. Esto resalta la característica de esta tribu, también descendiente de Raquel.
Finalmente, Jacob, luego de tejer los hilos del futuro a través de la bendición divina, morirá y será enterrado allí en la cueva, en el campo de Macpela, donde fueron enterrados Abraham y Sara, Isaac y Rebeca.
Y el texto bíblico termina en el capítulo 49 de una manera muy especial, mostrando que el Dios del espacio, el también Dios del tiempo, que domina el futuro y que cuando Jacob terminó de dar estas instrucciones a sus hijos, se acostó y se reencontró con sus antepasados.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y déjanos tus comentarios sobre lo que escuchaste en este recorrido. También puedes solicitar el libro Misión Génesis. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
¡Qué emocionante! Nos acercamos al final de nuestra aventura en el libro de Génesis. Pero primero tenemos nuestras preguntas que van en aumento.
Empiezo a preguntar sobre esta bendición intercambiada o esta bendición cruzada de Jacob con los hijos de José, un hombre que también recibió su bendición en la forma en que conocemos. ¿Qué representa esto ahora y qué susto fue este para José? Una vez más, las bendiciones se distorsionan desde una perspectiva humana.
Bueno, como ves, aquí nuevamente la Biblia nos sorprenderá. Uno de los temas fundamentales del Génesis es la bendición y predilección por el hijo menor. La idea que ya empezamos a ver en Caín y Abel, cuando Abel es aquel que adquiere la preponderancia, siendo después sustituido por Set. Veremos que no es aquello que el ser humano espera. no es aquello que pensamos que puede ser realizado por el poder y fuerza humana.
En el caso de José, que es una tribu tan bendecida en sus hijos, vemos que Jacob, bajo la dirección divina, participa en esto. La bendición de Dios se dirigirá al que menos esperamos.
Efraín será, de hecho, la tribu predominante, especialmente en el caso del reino del norte. En otras palabras, Dios vuelve a sorprender al hombre, ¿verdad?
Ahora, hoy nos enfrentamos a un texto muy extraño. ¿Estamos en la Biblia o estamos en el zoológico? ¿Por qué tantos animales y tantos juegos de palabras con los nombres de las personas en comparación con los animales? No me gustaría tener mi nombre vinculado a ningún bicho peludo, ¿eh?
Como hoy la mayoría de la población vive en ciudades, nuestra relación con los animales casi siempre es con las mascotas, o lo que hay en el plato que comemos, o en el documental de la televisión, o como mucho en el zoológico. Pero es bueno entender que tantos animales en el texto se deben a que las personas de este período están en contacto con ellos con bastante frecuencia. Y una cosa muy relevante es mostrar que los animales no siempre tienen el significado que tenemos en nuestra cultura.
Por ejemplo, si hoy llamas perro a una persona, difícilmente conseguirás su amistad.
Bien, sabemos, por ejemplo, que el nombre de Caleb en la Biblia significa perro, así que la asociación con los animales es parcial.
¿Qué representa el león?
Representa un animal que tiene fuerza, coraje y valentía. Así que Judá es comparado al león. Estas asociaciones son formas en que la memoria puede recordar esa palabra y asociarla con la vida cotidiana. No tiene otra intención que esa.
Pero hay toda una poesía y juegos de palabras en hebreo que es muy interesante para nosotros, ¿verdad?
Sin duda, cualquiera que lea el original verá que hay una especie de juego de palabras que adorna y embellece la poesía aquí.
Caminando un poco más, veremos las tribus de Israel. Manasés y Efraín son parte de ella. Entonces, ¿serían 13 y no 12 las tribus?
Cuando se forme la nación de Israel de ahora en adelante, tendremos las 12 tribus que surgirán de los 12 hijos de Jacob. Pero Leví será una tribu separada especialmente para Dios y no tendrá derecho a tierras. Por lo tanto, la tierra que pertenecería a Leví se dividirá entre los hijos de José.
Así que, en la práctica, dentro de la geografía de Israel, Manasés y Efraín se convierten en tribus, y Leví no existe como una tribu geográfica porque sus miembros trabajarán como sacerdotes.
Entonces las tribus serían como los pilares de esta nación que se está formando.
¿Cuáles serían las tribus que merecen ser destacadas o recibir una bendición mayor, Johnny?
Es interesante. Cuando miramos el capítulo 49, dos tribus merecen una mayor prominencia. La de Judá es quien tendrá el cetro y gobernará las naciones, y es sorprendente porque fue Judá el que tuvo problemas con Tamar en el relato que conocemos. La cuestión de la descendencia de Judá fue problemática y él fue el que pecó, pero se arrepintió profundamente.
Vemos aquí la señal de la gracia de Dios. Donde menos espera es exactamente donde sucede.
Y José, que era un niño que nació en una circunstancia muy difícil, nació por la intervención divina a través de Raquel, que era estéril, y es el hijo amado y el hijo mimado que se va a Egipto y se convierte en el hombre más bendecido del mundo antiguo. A través de él y de su hijo menor, Efraín, son los principales bienaventurados de las tribus que reciben esas bendiciones proféticas que muestran que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad.
Qué bueno es tener todo esto en contexto para que no malinterpretemos la Biblia. Entonces, relacionando la Biblia con animales, en el capítulo 49, versículo 17, dice que la tribu de Dan es una serpiente. Y voy a enmendar esa pregunta con otra. ¿Las tribus todavía existen? Hago esta pregunta porque en el Apocalipsis 7, en el versículo 7, Dan ya no aparece. ¿Qué ocurre?
Kimberly, la pregunta es muy pertinente. Comencemos hablando de tribus. Hoy en día hay toda una gran mística en la que la gente intenta encontrar las tribus e incluso personas se ubican a sí mismas en las tribus.
¿Por qué desaparecieron las tribus de Israel?
Bueno, David, en el Reino del Norte, en el año 722, los asirios conquistaron la ciudad de Samaria y terminaron mezclándose con los israelitas con otros pueblos porque así actuaban. Aparentemente desaparecieron, pero en términos generales no hay nada seguro. Por lo que es bueno tener cuidado porque la gente trata de encontrar los lazos tribales de una manera muy artificial y problemática. Ciertos nombres judíos conservados como Cohen pueden estar relacionados con algunas tribus.
Cohen, por ejemplo, se relaciona con Leví, pero en general no podemos establecer esta relación con las tribus. Los judíos de hoy, por ejemplo, están mayoritariamente emparentados con los descendientes de Judá, de la tribu del sur, pero los del norte no pueden establecerse en este vínculo.
El caso de Dan es interesante. Dan aparece en el versículo 16 defendiendo los derechos de su pueblo, quizás una referencia a Sansón, quien lucha contra los filisteos, porque es de la tribu de Dan.
Pero al mismo tiempo es una tribu problemática. Ella traiciona a su propio pueblo en este mismo contexto de Jueces capítulo 18 en adelante, y quizás porque es una tribu que ya en Jueces se involucra con la idolatría.
Más adelante en Apocalipsis, al presentar las 12 tribus en el capítulo 7, vemos que Dan no aparecerá.
Es verdad. Por el contrario, en su lugar está Leví. Y hay una especie de tradición extraña que dice que el anticristo tal vez vendría de la tribu de Dan porque es una tribu excluida. Y el Apocalipsis de manera intencional hace eso. Así que estas son preguntas en las que debemos pensar y consideraciones en las que nuestros oyentes deben reflexionar.
Johnny, en el capítulo 49, versículo 25, encontramos algunos nombres de Dios. Gracias al Dios de tu Padre que te ayuda, gracias al Todopoderoso que te bendice, con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos y del seno materno. Esto, ¿cómo podemos comprenderlo?
La mayoría de las Biblias tienen esta traducción más literal, pero cabe aclararlo porque quizás el texto sea difícil de entender. El texto está hablando de las bendiciones de Dios que iban a llegar a José, más específicamente a Efraín.
¿Y eso qué quiere decir?
Significa que el Todopoderoso bendice con las bendiciones de los cielos y de los abismos. Y la bendición de los senos y la madre tiene el significado de bendiciones de fertilidad y abundancia. Entonces, literalmente sería la bendición de los pechos y del seno materno, tiene el sentido de bendiciones de fertilidad y de abundancia. Son figuras de lenguaje. Esto lo notaremos de hecho en la región de Efraín.
Esto nos lleva a pensar que según la Biblia, incluso cuando las circunstancias no son buenas, incluso cuando hay tribulación como la que hubo en las vidas de Jacob y José, Dios sigue teniendo el control de todo.
Y todo esto lo demuestra claramente el hecho de que cada una de las tribus tenía una profecía para su futuro. Así que, mi querido oyente y amigo, no tienes que preocuparte, no tienes que inquietarte. Él es un gran Dios que nunca ha fallado todavía. Ten un corazón humilde y contrito, arrepentido hacia Dios, y pon tu fe en el Señor Jesucristo.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Johnny, ¿cómo resumimos la misión de hoy? ¿Qué claves aprendemos para el recorrido de la vida?
Después de estudiar en la misión de hoy los capítulos 48 y 49 del Génesis, que nos dicen que Dios también domina el tiempo y no solo el espacio, encontraremos la aplicación de este texto a nuestras vidas. El texto nos enseña que Dios conduce el futuro. A menudo nos sentimos recelosos.
Quienes escuchan muchas noticias en la radio, a menudo estarán preocupados sin saber cuál será el futuro de este mundo. Y muchas personas incluso renuncian a muchos planes a largo plazo porque imaginan que el mundo va sin rumbo ni control. Vemos aquí en la Biblia que a pesar de las circunstancias y de estar en tribulaciones, esto fue de gran bendición en las vidas de Jacob y José.
Dios estaba en el control de todo hasta el punto de que sabemos que cada una de las tribus y cada uno de los hijos tenía una palabra profética, una bendición de Dios.
Entonces, tú que nos has acompañado hoy, no te desesperes, no te enojes. Ten por seguro que Dios conduce el futuro. Necesitas alinear tu vida con el Dios que domina nuestro universo y ciertamente quiere bendecir tu vida.
Llegamos al final de otro recorrido de nuestra misión 66. pero seguiremos hasta el último episodio de esta serie. Hasta el próximo episodio. Escríbenos y solicita el libro Misión Génesis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y poniendo en práctica lo aprendido para el recorrido de la vida.